estaba leyendo un comentario de un pastor famoso que escribió: el Sermón del Monte es el manifiesto del Señor. Y, bueno, no fue original, pero entonces no soy tan original como pensaba. Pero al mismo tiempo, mira, esa es la verdad, manifiesto, un documento, una cosa que explica algo radical, algo nuevo, una manera nueva para hacer cosas. Y es exactamente lo que nosotros encontramos. Mateo 5, 6 y 7 para nosotros es un sermón que Cristo predicó. Muchos piensan en muchos lugares diferentes, pero Mateo escribió todo el sermón en un lugar para nosotros. De sus pensamientos, de sus reglas, de su la manera para ser parte del reino de Dios, el reino del cielo. Y nosotros, esa serie va a cubrir capítulo 5 solamente. Capítulo 5 solamente, porque en capítulo 5 encontramos nosotros esa idea, las reglas o la cosa que Dios, Cristo está diciendo a todo el mundo: mira, lo que tú piensas acerca del reino está completamente equivocado. Lo que tú piensas que necesitas no es lo que necesitas. Y todo el mundo está yendo a Cristo para escuchar su mensaje. Ya ha ganado mucha fama entre las personas por sanarlos, por enseñar con autoridad. Y ahora tenemos otros, uno de sus sermones más largos en todo su ministerio, puesto junto para nosotros. Pero recuerda una cosita en este lugar: el sermón del monte no es el mensaje de salvación para nadie. Este mensaje, las reglas del reino que vemos nosotros, tiene que usar de acuerdo con todo el Nuevo Testamento. Porque si no tiene cuidado para leer estas cosas, pues si yo soy buena persona en mi vida, si yo amo a mi vecino y a otros, si estoy sirviendo a Dios, pues bueno, yo soy cristiano. Y esa sería salvación por las obras. Y recuerda, aunque hay mucha aplicación para nosotros del reino aquí, y cómo podemos estar seguros que somos parte del reino de Dios, no puede ser salvo por hacer la cosa aquí en el Sermón del Monte. Pero al mismo tiempo, muchas cosas, especialmente lo que vemos esta mañana, lo que encontramos esta mañana aquí en versículos, solamente en los primeros cuatro versículos. Por eso vamos a estar algunas semanas, ¿verdad? Yo iba a hacer más versículos, pero al empezar el mensaje, yo llegué a este punto y dije: ese es suficiente para una semana. Vamos a mirar algunas reglas que enseña: si tú puedes hacer esas cosas, no es de que tú lo hiciste, es que Dios está obrando en tu corazón para hacerlo. Y regla número uno hoy para nosotros es: admite tu condición espiritual. Realmente es difícil dividir este mensaje porque estamos hablando de los bienaventurados y todos se van juntos. Pero los primeros dos que vemos nosotros, los bienaventurados de esta mañana, enseña acerca de nuestra condición espiritual. Vamos a leer juntos ahora Mateo 5, 1 y 2. Mateo 5, 1 y 2. Dice así: Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Imagínense conmigo ahora, estamos mirando eso. Cristo está en el lugar de Galilea, y hay muchas lomas y lugares planos para sentar. Y Lucas dice que está sentado en un lugar plano. Entonces subió a un lugar abierto donde caben muchas personas. Y está aquí para enseñar a quién, a sus discípulos, que ha llamado, los más cerca de él. Pero porque siempre hay una multitud de personas siguiéndolo, buscándolo para sanar o para escuchar su mensaje, o para guiar a otros a Cristo, para creer en él. Su mensaje es dirigido a sus discípulos y a todos los que quieren escuchar. Si estás cerca, voy a enseñar cosas. Y dice que sentándose, porque al sentar como maestro en su tiempo es una posición. Ahora yo voy a hablar con autoridad, voy a enseñar. Si estoy hablando caminando, no es tan serio, no es una enseñanza. Pero estoy sentado, voy a hablar con la autoridad del maestro, alguien con autoridad. Entonces es importante esas cosas aquí. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién es la audiencia? Otro que los discípulos de Cristo, y también incluyendo a ellos. Vamos a ver algunos grupos esta mañana, porque es interesante. Tenemos hoy en día los mismos grupos en la iglesia y en el mundo hoy en día también. ¿Quiénes son ellos? Algunos diferentes. Tenemos nosotros los religiosos, Los religiosos que dicen a nosotros, como he visto aquí en todo el libro, que ellos piensan bajo su propio conocimiento de Dios, sus propias reglas, lo que están haciendo es suficiente para agradar a Dios. Pero ¿quién hace las reglas? Los religiosos hacen sus propias reglas y otros los siguen. Los religiosos, también los separatistas, ellos dicen, mira, la religión no es suficiente porque esos religiosos todavía están viviendo juntos con otros. Y la única manera para ser religioso y cerca de Dios es separarme de todo el mundo, vivir en cuevas o vivir separado, en una comunidad separada, y no tener ninguna interacción con el pueblo. Porque todos ellos son pecadores y nosotros queremos ser puros de ellos. Usaremos hoy una palabra para eso también que vamos a mirar. Tenemos también los pragmáticos, tercer grupo aquí, los que usan la religión solamente cuando le aprovecha. Por ejemplo, si quieren una posición política, para no ser cristiano no puede ser elegido, entonces hoy yo voy a ser cristiano, ya yo soy cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea elegido y luego olvida que son cristianos. Pragmáticos, si me gana dinero, si me da mejor trabajo o cosas así, ya yo soy religioso. Pero todo el día, todo el tiempo, la cosa de Dios no me importa, fuera de esas cosas. Tenemos los revolucionarios. Esas fueron las personas que creyeron y también creen hoy que la religión debe cambiar la sociedad por fuerza, si sea necesario. Que nosotros tenemos que hacer algo, porque si queremos ver los cambios, tenemos que hacerlo con nuestra propia fuerza. Estamos en contra del gobierno en toda la cosa, porque no deben hacer lo que están haciendo sobre nosotros y necesitamos, si es necesario, en nuestras manos para cambiar la situación y pelea contra ellos. Y también tenemos un otro grupo, los rechazados. Los rechazados, ¿quiénes son ellos? Son personas que después de contacto con los religiosos fueron dañados por la religión. ¿Por qué? Cualquier manera, quizá están buscando a Dios, pero vieron las reglas y pues yo no puedo hacer eso. No puedo vivir como ellos. Entonces dejaron todo eso y vivieron en su pecado como quieran, porque han decidido la religión no es para mí, por eso voy a vivir como yo soy. Por lo menos yo soy honesto en quien yo soy y no tengo que cuidarme si estoy hipócrita o como otros, como religiosos, muchos son de ellos, por la religión. ¿Quiénes son ellos hoy en este sermón? Y con nosotros hoy también, vemos nosotros aquí algunos diferentes, ¿verdad? Los fariseos. Los fariseos fueron los religiosos en el tiempo de Cristo. Los fariseos hicieron las reglas que todos deben seguir. Tomaron la ley de Dios y añadieron muchas cosas que significa, si tú sigues esas cosas, tú estás bien con Dios. Pero saben que nosotros fueron solamente religiosos exteriormente porque en sus corazones estaban lejos de Dios, porque la religión no es lo mismo que siguiendo y obedeciendo a Dios. Los separatistas, de ellos se llama un grupo, se llama los esenios. Ellos vivían en cuevas y en grupos separados. Si ha escuchado la palabra del mar muerto, donde encontraron muchos papeles bíblicos y copias de la Biblia y otras cosas. Este fue un grupo de ellos que vivían separados del mundo, porque creían ellos, como muchos hoy en día, son los hiper fundamentales de la religión. Han tomado la religión y han añadido más porque no quieren nada que ver con el mundo. El mundo puede morir porque la única manera para ser salvado es separarme de todo el mundo. Tuvieron también los saduceos, los pragmáticos, los que querían solamente seguir a Dios cuando le aprovecha. Tenemos eso hoy en día en grupos como políticos y en negocios, en cosas. Cuando la gente necesita algo de Dios, pero nada más. No importa la muerte, la resurrección, la vida que viene. Solamente si me aprovecha ahora para ser cristiano o religioso, yo lo hago. Tenemos un grupo aquí, se llama los celosos o los cananistas. Uno de los discípulos de Cristo, un apóstol, fue uno de este grupo. Los celosos, que fueron los activistas de su tiempo. Y en su mente, la única manera para vencer a los romanos es vencerlo con fuerza. Serían como hoy en día conocidos como los independentistas, otro grupo así, que a veces, otros no es mensaje político, pero grupos que quieren usar cualquier manera necesaria para cambiar el gobierno y pelear contra ellos. En el nombre, ellos, este grupo, en el nombre de su patria o en el nombre de su religión, de su raza. Todo conectado para los judíos. Y el último grupo para nosotros es sencillo. Los rechazados, los pecadores. La Biblia se llama a ellos los pecadores. Los que están viviendo en su pecado porque no pueden alcanzar las reglas de los religiosos. Esas personas como las prostitutas de su tiempo y también los recaudadores de los impuestos. Interesante, porque tú conoces la historia de Mateo, vamos a mirar su llamado en capítulo 9. Mateo fue uno de ellos, los pecadores. Considerado de los religiosos como basura, nunca van a agradar a Dios, rechazados, no los queremos en nuestra presencia. Lo que produce la religión, ¿verdad? En esas cosas. Y esa es la audiencia de Cristo. Y también para nosotros, en la iglesia, en el mundo, encontramos estos mismos grupos hoy en día también. Muchas personas confiando en la religión, muchas personas confiando en que piensan que son super cristianos, pero quieren separar del mundo completamente. No quiero verme ningún pecador porque yo no quiero ser pecador como ellos. También un tipo de religión. Los celosos quieren cambiar el mundo, al gobierno, a otra cosa, y esa es su pelea. Otros que quieren usar la religión como una herramienta solamente, y los que son, pues yo soy pecador. Yo he terminado con la cosa de la religión porque lo han dañado, no quieren hacer más con eso. Lo vemos todos los días. Si hablamos con personas cerca de nosotros, van a encontrar esas mismas personas cada día en nuestra vida. No hay mucho que ha cambiado. Y Cristo está hablando a todos estos grupos. Algunos de ellos, de cada grupo, están escuchando a su mensaje aquí en esa montaña. Y sus palabras para ellos son revolucionarias. Todos los grupos, todo lo que tú piensas es necesario para agradar a Dios, todo lo que tú piensas para entrar en el reino de Dios, está equivocado. Todo. Porque es una cosa del corazón y no de lo que tú haces. Es del corazón y de tu relación con Dios y no con tu religión. Es más que eso. Entonces nosotros encontramos hoy la primera parte. Las reglas no nos salvan, pero lo que vemos hoy es que estas dos cosas ayudan a reconocer nuestro ser, quiénes somos nosotros. Cuando miramos honestamente a nuestro corazón, a nuestro pecado y a nuestra necesidad para Cristo. Todo el mensaje nos dirige a Cristo y confiar en Él. Porque si somos honestos, no podemos hacer las cosas que pide fuera del poder de Dios en nuestra vida. Primero nosotros vemos juntos, versículo 3, quiebra espiritual. Quiebra espiritual. Cuando yo era joven, yo aprendí una lección dura de las finanzas. Que tú puedes ir a la ATH o tú puedes ir al restaurante con tu tarjeta de débito de tu cuenta. Y tú puedes pagar para la comida aunque no hay dinero en la cuenta. Yo no sabía eso. Porque cuando abres una cuenta antes, ya han cambiado la ley por eso. Pero antes no era necesario tener dinero. Y el banco sabía, tú puedes usar tu tarjeta y nosotros cobraremos lo que sea. Más 25 pesos. Y si no tienes dinero y no tienes 25, en vez de, no puedes pagar más. No, tú puedes ir a la próxima tienda o al próximo almuerzo, otra cosa, y hacerlo otra vez y otra vez, todo el día. Y el banco cubriría todo eso. Una vez cuando yo era joven y me pagaba como cada semana, pero no ha llegado el dinero todavía. Yo pensaba, yo, me pagaron esta mañana, ya tengo dinero en el banco, bueno, pero no, el cheque no había pasado el banco. Ese día antes que todo electrónico como hoy en día, ¿verdad? Yo no soy tan viejo, pero es suficiente para saber tiempo con los cheques de trabajo, firmar y poner el banco. Pero entonces no ha pasado el banco todavía mi ingreso. Y fui con mis amigos para comer juntos. Fui a un restaurante, yo pasé la tarjeta. Pensaba, yo tengo dinero, todo es bueno. Y fuimos juntos más tarde a otro lugar para comprar un postre, otra cosa. Y fuimos por la noche a buscar un café, porque yo era joven y bebía café a medianoche. No hago oro en mi vida. Todo es bueno y pasó sin problema. Dejé buen propina a cada lugar como debo hacer. Pero el próximo día vi mi cuenta en el banco y el número como 300 negativos. Casi todo mi dinero se fue. Debí al banco mucho. Porque yo pensaba que tenía dinero dispuesto para hacer todas las cosas. Pero el banco sabe mejor. Y me permite hacerlo más 25 aquí, más 25 allá, más 25 allá. La verdad, yo pensaba que tenía mucho, pero yo estaba pobre. Y más que pobre, yo debía a ellos más que tenía. Entonces, para nosotros, es interesante lo que dice el versículo, si pensando en esa idea de ser pobre, ¿verdad? Pensando que tengo algo, pero no lo tengo. Versículo número 3 dice hacia nosotros, quiebra espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Bienaventurado es una palabra que significa para nosotros básicamente los felices, los bendecidos, los felices de Dios. Y es interesante que son 9 o 10 diferentes versículos aquí juntos que vamos a mirar, que empiece con esa idea. Tú puedes ser feliz espiritualmente en esas áreas. Yo no soy feliz cuando soy pobre. No estaba feliz en esta cosa cuando vi el banco el próximo día. Yo estaba enojado conmigo, con el banco, con todo el mundo. ¿Y qué hice? ¿Por qué no me dijo eso? No estaba feliz. Pero aquí dice a nosotros, los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Qué significa esa palabra a nosotros hoy? Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. De espíritu, que somos nosotros arruinados, quebrados y completamente vacíos. Espiritualmente, quiebra espiritualmente. Pero muchos dicen, pues yo tengo mi religión, yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Otros han dicho, pues yo soy súper espiritual porque estoy separado de todo el mundo. Otros dicen, pues yo soy, estamos sirviendo a Dios por hacer la revolución y cambiar la cosa del gobierno, muchas cosas diferentes. Y aún la iglesia puede decir a Dios, estamos bien, pero dice a nosotros la diferencia entre lo que yo digo y lo que Dios me dice. Apocalipsis 3:17 es buen ejemplo a la iglesia en la Odisea. Pues dijo a ellos, porque tú dices, tú iglesia, tú dices, soy rico y me he enriquecido. Y también dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien con mi Dios, ¿verdad? Pero así dice, porque yo lo hice, yo hice todo, yo me hice rico y ahora no tengo necesidad. Pero dice, no sabes que tú eres un desventurado, la opuesta de bienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, es muy, muy diferente, ¿verdad? Yo no tengo necesidad, yo estoy rico. Y Dios dice, tú eres pobre, tú eres pobre. Miserable, yo estoy feliz, tengo todo necesario. Tengo mi religión, tengo mis ideas, tengo mi vida. Y dice, tú tienes nada. Tú eres miserable. Tú eres pobre. ¿Por qué? Lo que yo digo, yo pienso, es muy diferente de lo que Dios dice que yo soy. Y para vivir del reino de Dios, tengo que reconocer mi condición espiritual. Yo soy completamente quebrantado espiritualmente. Yo soy, la palabra es depravado. No tengo fuerza ni poder para hacer bien en mi vida. Si no me crees eso, lee Romanos 1 y 2 hasta Romanos 3, porque enseña eso claramente a nosotros, que cada persona en sí mismo, para rechazar a Dios y vivir en su propio pecado, hacer su propio dioses, hacer su propia religión, en vez de confesar a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque decimos a Dios, yo soy rico, yo tengo todo, no te necesito. Y no queremos admitir nuestra condición. Muchas personas no tienen problema en admitir que Cristo murió por mis pecados. Lo que tienen problema es que tienen que admitir, yo soy pecador. Y no solamente pecador, pero yo soy pecador incapaz de salvar a mí mismo. Y cuando hablamos con personas compartiendo el evangelio, el problema no es que admitir que son pecadores, es que admitir que no pueden salvarse. Pero Cristo es claro a nosotros aquí, que si nosotros somos contentos con la religión y seguimos nuestra opinión de nosotros mismos y no admitimos lo que Dios ha revelado a nosotros. ¿Y cómo sabemos esa verdad? Por el Espíritu Santo. Por la palabra de Dios. Yo veo la palabra y dice, yo soy pecador. Y lo más años que soy salvo, yo más entiendo que yo soy pecador. Mi pecado no ha cambiado mucho. Mi entendimiento de mi pecado y la profundidad de mi condición fuera de Cristo ha crecido mucho. Yo entiendo que como ciudadano del cielo, del reino de los cielos o de Dios, no puedo ser si no primero reconozco mi condición espiritual y vivo como pobre en espíritu. Y si soy pobre en espíritu, necesito que Dios me haga rico. ¿En quién? En mi Salvador. En mi salvación en Cristo. No en la religión. No en mis propias creencias. No en vivir mi vida para servir al pueblo. A hacer muchas cosas. No en vivir como yo quiero. Porque he rechazado la religión. Y ahora pues yo voy a vivir como yo quiero. Porque no puedo cambiarme. No, tú no puedes cambiarte. Por lo menos ya admites. Muchos pecadores en el tiempo de este sermón. Están escuchando. Yo soy pobre. Bueno, los religiosos me han dicho que soy pobre. Eso yo entiendo. Y por eso muchos de ellos fueron salvos. Porque ellos sabían su condición. Porque toda la religión lo han dicho su condición. Los religiosos, los que tuvieron tantos problemas en admitir, yo necesito a Cristo. Porque estaban contentos con su condición. Si no podemos admitir nuestra necesidad para salvación en Jesús, si no hemos admitido nuestro pecado a Dios y arrepentido del pecado y confiado por fe en Cristo, no podemos ser parte del reino de Dios. No hay lugar en el cielo para nosotros porque no somos salvos y no somos del reino de Cristo. Si estás confiando en otra cosa, oye, tienes que admitir, como yo como joven, yo soy de quiebra, yo soy bancarroto ahora, no tengo dinero, no tengo nada. Necesito algo, necesito a Cristo. Reconoce tu condición espiritual. Primero, quiebra. Segunda cosa, tristeza espiritual. Tristeza espiritual. Son conectados los dos. Pero es interesante lo que dice aquí en 4. 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. Eso me hace pensar mucho, pero ¿por qué? Muchas veces cuando lloran, no lloran porque son felices. Bueno, a veces quizá algunos emocionados sí, son tan felices que empiezan a llorar, ¿verdad? Pero yo no soy así. De hecho, saben que muchos de los hombres son enseñados, no, somos como niños, ¿verdad? Somos enseñados, los hombres no lloran, ¿verdad? Ese pensamiento que ese es para las mujeres, sino para los hombres. Mira, si cae, está sangrando. Mira, tú estás bien, camina, levántate y sigue jugando. Tú estás bien, no estás muerto, no llores. Mira, tengo que ser más duro, ¿verdad? Porque ese es como enseña la cultura muchas veces a nosotros, pero no es bíblico. No es bíblico. No dice que el hombre va a ser siempre bien emocionado y llorando todo el día. Hay unos son así, diferentes, bueno. Personalidad es diferente, ¿verdad? Yo no soy uno de ellos. Yo tengo mucho, no tengo muchas emociones. Entonces, pero dice que nosotros que lloran por su condición espiritualmente. Cuando admitan en su corazón, yo soy de quiebra, yo tengo nada a ofrecer a Dios. Lloran sobre su condición espiritual. ¿Por qué? Saben que no pueden cambiar su condición espiritual en sí mismo. Cuando admitimos que somos quebrantados espiritualmente, vamos a llorar sobre nuestro pecado. Y no significa que vamos a llorar físicamente o en esa manera, pero nosotros vamos a estar de luto sobre nuestro pecado. A veces sí va a llorar. Muchas personas cuando son salvos oran llorando porque saben y entienden, yo soy pecador y ya, yo estoy aceptando a Cristo y todo va a cambiar, y están llorando, ¿verdad? Emocional sobre esa cosa, no es malo, es bueno. Otras personas oran, creen realmente en su corazón y son salvos y no lloran, pero espiritualmente se sienten esa condición. Pero hay buen ejemplo en la Biblia para nosotros, en Lucas 7, hablando de los pecadores. Lucas 7, si quieres ver conmigo esta mañana, es un texto de Simón, un fariseo, invitó a Cristo a su casa para comer con él. Aparentemente parece que está haciendo pensamientos, va a juzgar quién es Cristo, si es Mesías o no, como hizo Nicodemo en Juan 3. Hay unos que no fueron sus enemigos, pero querían saber más acerca de él. Él le invitó a su casa para comer. Y durante la cena, estar aquí juntos en la mesa, entró en el cuarto una mujer, la Biblia se llama una pecadora. Pecadora. Uno de los rechazados de su cultura. En un lado tenemos un hombre religioso y aquí entra una mujer rechazada en el mismo cuarto, que casi nunca sucede. Pero Cristo aceptó y ofreció a todos, ¿verdad? La oportunidad para ser salvo. Lucas 7 dice aquí en 37, no voy a leer toda la historia, pero algunos versículos para esta mañana. Lucas 7, 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, ¿y cuál es la próxima palabra para nosotros esta mañana? ¿Qué dice? ¿Qué hizo a sus pies?
Llorando.
Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella entró en el cuarto conociendo a Cristo como su Salvador, buscando de él perdón y conociendo a su corazón que había cometido mucho pecado, necesitaba mucho perdón, y entró haciendo la única cosa que ella podría hacer, adorando a Jesús a sus pies, ofreciendo a él una ofrenda y llorando por su condición espiritual. Y aquí en este caso, el fariseo está mirando esa situación, está en su propia casa. ¿Qué está haciendo ella aquí con nosotros? ¿No la invitó a mi casa? Y dice 39, cuando vio esto, el fariseo se le había convidado, dijo para sí, en su corazón, no dijo en voz alta, pero en su corazón dijo, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Y mi pregunta es así, que estaba pensando en eso, ¿cómo el fariseo conocía a ella como la pecadora? Es algo para contestar en su propio tiempo, ¿verdad? Si vemos otros ejemplos de estos hombres de su propia vida, ¿verdad? Conocía a ella como pecadora y muchos piensan por su propio pecado. Entonces, es otra cosa que puedes pensar en esa idea de la religión, ¿verdad? Él dijo, él no puede ser profeta, él no puede ser Mesías, porque no permitiría a ella ni entrar al cuarto con nosotros los religiosos. Y Cristo vio el corazón de este hombre y dijo a él en 47, después de dar una historia, ¿quién va a recibir más perdón? ¿Lo que fue perdonado 5 pesos o lo que fue perdonado 500 pesos? Si yo llamo al banco mañana porque yo soy sobregirado el banco 300 pesos y dice, mira, yo me equivoqué, pensaba que llevo el dinero, favor de perdonarme las multas por lo menos, y me dan y me devuelven el 300, pero alguien llama y dice, mira, yo soy sobregirado 5 pesos, que me da 5 y le doy 5. ¿Quién va a ser más agradecido al banco? ¿El 300 o el 5? Yo con el 300, ¿verdad? Y esa es verdad porque me dieron esa historia algunas veces. Yo le he llamado para hacerlo en esa misma cosa. Y está haciendo a este hombre una pregunta. ¿Quién es más agradecido con el perdón? ¿Lo que es perdonado poco o lo que es perdonado mucho? Y vemos aquí en 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cristo conocía a ella, conocía su corazón, conocía su situación y su condición espiritual y permitió a entrar y No solamente eso, dice en 48, y a ella del hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Dios puede perdonar su pecado. Ella necesitaba mucho perdón, ¿verdad? Y así es la verdad. No hay niveles de perdón con Dios. Pero para reconocer mi condición y llorar sobre mi condición, yo entiendo que yo necesito mucho perdón. Los religiosos del mundo dicen, yo estoy bien. Yo no he hecho tanta cosa como esa persona, o él o a ella. Por lo menos yo voy a la iglesia. Por lo menos yo doy ofrendas. Por lo menos yo, a veces yo amo a mi vecino, si me aprovecha. Si no me roba, si no me molesta. Eso vamos a mirar más adelante en el mensaje, ¿verdad? Porque la diferencia es lo que yo soy acerca de mí mismo y lo que Dios dice acerca de mí, y no son lo mismo. Pero cuando nosotros recibimos perdón de Dios, cuando nosotros lloramos y estamos de luto sobre nuestra condición de nuestro pecado y que nosotros no podemos salvarnos, nosotros buscamos la paz con Dios y la consolación que vemos en el versículo, porque lo encontramos solamente en Jesús. Y podemos encontrar el perdón como ella recibió, nosotros también podemos recibir. 2 Corintios 7, 10 dice a nosotros que porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia para nosotros entre tristeza que produce arrepentimiento y tristeza que produce para nosotros un deseo para pagar el precio para ti mismo. Por ejemplo, penitencia. Por ejemplo, si estoy tirando un béisbol y llega a casa de mi vecino y rompe el cristal del vecino, tengo dos opciones. Uno, yo puedo ir a su casa, cortar su grama, lavar sus carros, pintar su casa antes que regrese a su casa y dejar la ventana así. Y esperar que cuando regrese a su casa, aunque rompió el cristal, verá todo lo demás que yo hice y estaremos bien. No va a decir nada acerca del cristal. Una pregunta, ¿ha cambiado la condición de su cristal o no? No, ¿verdad? No ha cambiado nada. Su carro, su grama, su pintura, sí. Pero el cristal queda roto. Y al otro lado, si tú eres béisbol y rompió el cristal, voy a mi vecino, busco de ellos perdón y hacer lo mejor con ellos y buscar paz con ellos, admitir lo que yo lo hice, lo siento por hacerlo. Y cuando decimos lo siento, realmente lo siento, ¿verdad? Que yo lo hice y quiero buscar consolación o quiero buscar con ellos paz. La diferencia es lo que yo quiero hacer y lo que yo necesito hacer. Y aquí van a llorar sobre el pecado. Lo que necesito hacer es buscar consolación y paz con Dios como Dios manda y no como yo quiero hacer. Y no más que ha metido en otra condición, no más que necesitamos el perdón de Dios. Pero me encanta que prometa a nosotros consolación. Porque dice aquí nosotros Isaías 61 acerca de Cristo. Isaías 61:3 dice, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, planteó de Jehová para gloria suya. Cambiando el luto, cambiando el dolor, cambiando ceniza, un símbolo de luto, la aflicción, cambiando todo eso para el gozo, paz, consolación en nuestra vida y alegría. Cuando miramos a Cristo, solamente Dios puede hacer eso para nosotros. Cristo está diciendo al principio de su mensaje revolucionario que si no está confiando en Él, no puede ser parte del reino de Dios. Si no admites tu condición espiritual, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ir al cielo. No puedes ser parte de lo que estoy haciendo ni lo que voy a hacer. Y no es lo que tú piensas que es necesario. Tienes que admitir que tú no tienes fuerza para salvarte. Que tú no puedes cambiar tu corazón Tú no puedes cambiar tu condición y tu posición delante de Dios. Y ese debe llevar a tu corazón tristeza. Al punto de que busques en Cristo el perdón que necesitas. Mira, para los cristianos hoy, que pues, yo soy creyente, yo soy parte del reino de Dios. Bueno, no olvidas que el arrepentimiento es algo que siga por toda la vida. Porque Dios sigue revelando a nosotros nuestra condición y seguimos dando perdón por el pecado. No para la salvación, porque somos salvos, pero para el crecimiento y la relación pura con nuestro Dios. Para que Él pueda cambiarnos y usarnos en su reino como Él quiera. ¿Has confiado hoy completamente en Cristo? Si tú eres creyente, debe dar gracias a Dios. Tú eres religioso o en otra área, confiando en cualquier grupo que hemos visto, o pecador que dice, pues yo no soy salvo, pero yo soy pecador y no puedo ser. Sí, tú puedes ser salvo también. Todos pueden buscar a Cristo. Todos pueden buscar la consolación. Pueden buscar el gozo y la felicidad en Dios, en Cristo. Pero solamente después de admitir y también aceptar nuestra posición con Dios, nuestra condición espiritual, y buscar a cambiarlo, no en nuestra fuerza, pero en Jesús, nuestro Salvador. La Biblia es clara, cuando confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No importa lo que has hecho o que vas a hacer en tu vida, Dios te ama y quiere que seas parte de su reino y quiere salvarte. Ahora vamos a orar juntos esta mañana. Y no sé tu condición esta mañana, o si ya conoce a Cristo o no, espero que todos esta mañana conozcan a Cristo como Salvador. Recuerda, tu condición no es lo que tú hiciste, lo que Dios hizo en ti y tú aceptaste. Debes dar gloria y gracias a Dios por su obra en tu vida esta mañana. Recuerda que debemos seguir buscando el perdón y buscar una relación limpia con nuestro Dios. Pero si hay uno que no está seguro, si aquí está escuchando el video también esta mañana, que no conoce a Cristo, hoy te invito a arrepentirte de tu pecado, admitir tu condición a Dios y mira a Cristo por fe para la salvación. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias por este mensaje y del Sermón del Monte en Mateo. Gracias por darnos esas palabras tan profundas que rechazan completamente las ideas de la religión o del hombre que pueda salvarse, o que nuestra misión es algo diferente que servirte, Señor. Nuestra vida está en Cristo y nuestra posición en Él es parte de su reino como ciudadanos del cielo. Tiene propósito para cada uno de nosotros en este reino, Señor. Quiere usarnos. Pero necesitamos admitir nuestra condición, necesitamos buscar el perdón, necesitamos seguir arrepentirnos del pecado en nuestra vida, mantener una relación contigo, no para salvación, pero para ser limpios, para ser bendecidos. Ayúdanos sobre los años para seguir mirando nuestra condición y para seguir profundizando nuestro conocimiento de ti y también nuestro agradecimiento por la salvación en Cristo. Si hay uno hoy que no conoce a Cristo, pido, Señor, que obra en su corazón, que el Espíritu Santo viene a ellos y que quebranta su corazón, que convence de su pecado y su necesidad para Cristo y que sea salvo hoy en la iglesia o también lo que están escuchando en los videos, Señor. Obra en cada vida, que nos mantengamos el gozo y la felicidad que tenemos como parte del reino de Dios, confianza en ti y amor por nuestro Salvador, Señor. Bendice a cada mensaje que estamos haciendo en esta serie, Señor. Úsalo para nuestra iglesia, para ayudarnos en crecer nuestro conocimiento de ti y nuestro anhelo para alcanzar a los que no conocen a Cristo. Oramos todos hoy en el nombre de Jesucristo.